Válido para estudiantes nuevos. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl.
No queremos que el verano se acabe. Por eso con Farmacias del Dr. Simi y Banco Estado vuelve el ahorro que te cuida. Los lunes 23 de febrero y 2 de marzo lánzate al chapuzón de beneficio recibiendo un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Ah, pero si pagas con Root Pay, el sol brilla más fuerte con un 40% de descuento en el total de tu boleta. Recuerda que estas promociones no son acumulables. No digas que no te avisamos. Consulta términos y condiciones en drsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmdechile.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Independientes. Independientes de verdad. En radiograma, titulares.
Un hombre fue baleado múltiples oportunidades por desconocidos al interior de un local de comida rápida en Bajos de Mina, en la comuna de Puente Alto. En paralelo, la policía de investigaciones indaga la muerte de un hombre que recibió un disparo en la cabeza cuando conducía su vehículo tras asistir a un partido de fútbol. Ante la revocación de visas por parte de Estados Unidos contra el ministro de Transportes y otros dos funcionarios, ex cancilleres calificaron el hecho como inédito y coincidieron en que constituye una advertencia al gobierno entrante de José Antonio Kast. Parlamentarios Frente Amplista se mostraron a favor de que el presidente Gabriel Boric participe del Comité Central del partido programado para este jueves, delineando su futuro rol en la oposición. El Servicio del Transporte Público en la región metropolitana presentará un alza de 25 pesos en las diferentes tarifas. La medida comenzará a regir a partir de las 0 hora de este domingo. Este lunes se realizará la revisión del desafuero del diputado Joaquín Lavín León, a quien se le investiga por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, entre otros. 4 personas fallecidas y 17 internadas. Este es el saldo que mantiene la fatal explosión de un camión con gas licuado en la comuna de Renca. Al respecto, el Ministerio Público informó que iniciarán nuevas diligencias para esclarecer las causas de este siniestro. Un llamado a la comunidad a extremar la precaución en torno a las instalaciones de gas realizaron desde la Superintendencia de Electricidad y Combustible en la región de Los Lagos, luego del robo de cañerías de gas en la comuna de Osorno. Temperaturas sobre 34 grados se esperan durante hoy en la Araucanía. La región está bajo 3 alertas de calor extremo, viento y tormentas eléctricas. En el ámbito internacional, Irán probó un nuevo misil naval de defensa aérea de largo alcance durante los ejercicios de la Armada de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Hormuz, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos. El Comando Sur de Estados Unidos informó que su fuerza conjunta llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, en el que murieron 3 tripulantes. En el deporte, hoy, desde las 18 horas, Colo-Colo visita O'Higgins en uno de los partidos destacados en la disputa de la cuarta fecha del torneo de Primera A. Por su parte, Universidad Católica recibe a Coquimbo desde las 20:30 y a esta hora juegan en Talcahuano, Huachipato y Palestino. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo juega hoy desde las 7 de la tarde ante el peruano Ignacio Buse en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de sábado, tanto en Chile como en el mundo. 43 estaciones de Biobío, la radio, informan a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. Carabineros investiga una balacera ocurrida en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, luego que un hombre fuese baleado en múltiples oportunidades por desconocidos. Este hecho se desarrolló al interior de un local de comida rápida, donde la víctima fue abatida. En la comuna de Pudahuel, en tanto, siempre en la región metropolitana, la Policía de Investigaciones indaga la muerte de un hombre que recibió un disparo en la cabeza cuando conducía su vehículo tras asistir a un partido de fútbol. Nos trasladamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola Tomás, muy buenas tardes. Sí, esta información que tú señalas tiene que ver con dos locaciones distintas, una en Pudahuel y la otra en Puente Alto. Vamos a partir con la primera de estas en la comuna de Puente Alto, precisamente donde este joven de 18 años que tú señalabas fue abatido a disparos, múltiples disparos en un local de comida rápida que está en el sector de la calle San Pedro con la calle Icuac, en el sector de Bajos de Mena, en la comuna antes mencionada. Lo que se está investigando es cómo ocurrieron los hechos y es justamente cómo personal del Ministerio Público determinó que fuese el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el Labocar, y también el Departamento OS9 de Investigación Criminal para determinar cómo ocurrió este incidente dentro de un local de comida rápida que está ubicada en esa esquina. Es una casa, es un domicilio que está adaptado en el patio para poder instalar mesas y poder atender a los comensales que quieran, por supuesto, llegar a este negocio a consumir alimentos. Es a la 1:00 a.m. aproximadamente cuando este joven llega a este lugar corriendo, herido de un disparo, y es justamente ahí donde aparentemente habría tratado de esconderse de sus persecutores, porque finalmente llegan al lugar cuatro individuos, de los cuales dos extraen de entre sus ropas armamento de fuego y terminan disparándole en múltiples oportunidades, causándole la muerte inmediata. Luego de eso, estos pistoleros huyeron del lugar en dirección desconocida y es por eso que se están indagando testimonios, cámaras de seguridad que puedan tener los vecinos en el lugar, y por supuesto obtener la declaración de ellos va a ser muy importante para que se sume a la carpeta investigativa todo el testimonio posible con el fin de entender la dinámica de este hecho grave, por cierto, muy muy grave, y también para poder determinar si se puede dar con la identidad de las personas que realizaron los disparos. Estuvimos hablando con vecinos del sector, dicen algunos haber escuchado más de 20 disparos, es decir, una ráfaga tremenda de balazos ahí en el lugar, y también que lo conocían. Se trataba de un joven que vivía en la calle, que tenía conocidos y que incluso ayudaba a las personas que tenían ese negocio en el lugar. Escuchemos lo que nos señalaron los vecinos de ahí de Bajos de Mena.
Siempre se escuchan balazos, sobre todo en la noche. Entonces no se sabe si son fuegos artificiales o balazos, pero siempre hay balazos, ráfagas, o sea, tipo de cosas en la noche. Lo que pudo haber pasado acá, claro. Pero uno no asimila que, como digo, acaso son fuegos artificiales o balazos. Pero normalmente son balazos, que son ráfagas, papá.
Claro, así lo describían los vecinos del sector, como los balazos justamente se escucharon durante la jornada y que claramente tenía que ver con un problema de seguridad que ellos dicen es insistente, es decir, las ráfagas de disparo se camuflan prácticamente durante las distintas jornadas. No es primera vez, no es un caso excepcional, y eso es justamente lo que más preocupa. Bueno, a raíz de lo anterior, el Ministerio Público, yo les señalaba, hizo diligencias con carabineros, pero ellos también estuvieron ahí en el lugar. Estuvimos justamente hablando con la titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, Paula Rojas, quien fue muy escueta, pero sí confirmó que se trataba de una persona adulta, mayor de edad, que recibió múltiples disparos y que murió en el lugar.
Se está investigando un delito de homicidio. Se está en las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la Bucar.
Es un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Justamente lo que señalaba la fiscal Paula Rojas, y es por eso que todo sigue en investigación. Muy hermética las declaraciones que ustedes se habrán dado cuenta, más los vecinos que señalan haber escuchado esta gran cantidad de disparos. Hay temor en la población producto de las consecuencias que esto pueda generar, pero todavía está en indagación la causa original, el origen de esto, para entender la dinámica de este dramático hecho ocurrió en Puente Alto. Ahora vamos a cambiar de comuna, nos vamos a trasladar a la de Pudahuel, porque allá también ocurrió otro hecho de gravedad que tiene que ver con la muerte de un hombre que manejando su vehículo recibió un impacto balístico en la cabeza. Esto no fue una bala loca, esto no fue una bala que le haya llegado aparentemente por circunstancias de una balacera que se haya registrado en el lugar, sino que lo que está investigando la policía es que haya habido una discusión después de un encuentro deportivo que se desarrolló en una cancha de fútbol que está ubicada en el sector de las calles Río Amarillo con Río Grande en la comuna de Pudahuel. ¿Qué habría pasado tras esa discusión? Uno de los participantes de esta terminó huyendo, subiéndose a su auto particular, y cuando él escapaba de estas circunstancias fue alcanzado por un proyectil balístico, y es por eso que el Ministerio Público determinó que llegara la Brigada de Homicidios al lugar. La PDI está trabajando con el Laboratorio de Criminalística de la institución precisamente para poder obtener más información, empadronando a testigos y también buscando cámaras de seguridad. De momento obtuvimos declaraciones de la PDI. Ustedes van a escuchar al comisario Mauricio Martínez, que justamente el oficial a cargo de la Brigada de Homicidios, que está justamente a cargo de esta investigación.
Presentaba una lesión a nivel facial, una lesión a corta distancia mientras él conducía su vehículo. Había mucha gente, esto pasa posterior a un partido de fútbol que se desarrollaba en la multicancha a mi espalda.
Claro, porque justamente esta persona, cuando iba conduciendo su vehículo, o por lo menos se había subido a conducirlo, fue atacada con este disparo que terminó con su vida. De todas formas, no se descarta absolutamente nada dentro de la línea investigativa, y es por eso que el fiscal Daniel Chachermeyer, que es justamente quien se refirió a este caso, no descartó que se haya ocupado incluso un fusil con precisión para que haya impactado incluso a distancia. Esto fue lo que nos dijo el titular del equipo contra el crimen organizado y homicidios, que llegó ahí al lugar también a hacer las diligencias correspondientes.
Personas que hayan participado en el partido de fútbol no se le ha tomado declaración. Por el momento se han empadronado a los vecinos del sector y parientes del fallecido. No sabemos si está relacionado con algo que ocurrió en el partido o si se trata de rencillas anteriores o algo que ocurrió con ocasión posterior al partido. ¿Hay posibilidad de un arma larga o de un calibre mayor a una habitual?
Bueno, en ninguno de los dos casos, tanto como el de Puente Alto como el de Pudahuel, se ha podido dar hasta el momento con el paradero de los autores de estos disparos, razón por la que las policías están desarrollando intensas diligencias para ubicarlos y, por supuesto, detenerlos. Tomás, vamos a terminar este despacho policial con una información de último minuto que tiene que ver con una situación policial que se está desarrollando en la comuna de Maipú. La dirección es Carlos Gardel, muy cerca de Rinconada de Maipú, donde la calle la mantiene con tránsito suspendido Carabineros a esta hora, producto de una balacera que se desarrolló en esa dirección. Justamente cerca de las 7 de la mañana fue cuando desconocidos abordaron a tres personas, incluido dentro de esas tres personas una pareja que iba caminando y que venían de una fiesta. Fueron abordados por desconocidos que desde un auto descendieron y el conductor abre la maleta de este automóvil, según los primeros antecedentes que se tiene por los testimonios de los vecinos, sacó un arma y disparó contra estas tres personas, resultando dos de ellas heridas y lesionadas producto de los proyectiles. Es por eso que se ha cerrado la calle, porque hasta ahora se ha determinado que trabaje la Brigada de Homicidios de la PDI. Carabineros mantiene el corte perimetral, pero es la PDI la que está a cargo de toda esta investigación que se está desarrollando ahí en el lugar. Es por eso que la calle Carlos Gardel se mantiene con el tránsito suspendido producto de los trabajos periciales policiales que a esta hora está desarrollando el peritaje correspondiente, los detectives de esta unidad especializada en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias y le contamos que tres delincuentes armados protagonizaron un violento robo al interior de un servicentro en Lota Abajo, en la región del Biobío, llevándose $1,000,000 en efectivo. El paradero de los antisociales es desconocido y el caso lo indaga la Policía de Investigaciones. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Fue alrededor de las 22:15 horas que tres sujetos armados con pistolas llegaron hasta la garita del servicentro Shell, ubicado en la intersección de Caupolicán con Serrano de Lota Abajo, para sustraer $1,000,000 en efectivo. Los delincuentes, a rostro cubierto y vestidos con ropas negras, intimidaron a los trabajadores del recinto, quienes aprovecharon el cambio de turno para cometer el ilícito y así huir en dirección desconocida. Así lo señaló un testigo, quien entregó escuetos antecedentes de lo ocurrido.
Eso fue en el cambio de turno. Anoche se hizo el cambio de turno en la servicentro y habían tres individuos esperando que los bomberos abrieran la puerta de la garita donde mantienen la plata para poder mandarla al buzón que tienen. Y andaban los tres armados, andaban a pie y arrancaron hacia el lado del hospital. Al menos eso fue lo que sucedió.
Por orden de la Fiscalía de Flagrancia, las diligencias se quedaron a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Lota, de la Policía de Investigaciones, y por ahora el paradero de los antisociales es desconocido, en tanto no se reportaron personas lesionadas. En otro caso registrado en Lota, cinco delincuentes intentaron protagonizar un violento robo al interior de una vivienda en el sector de Colcura, donde un hombre de 53 años fue agredido a la altura del cuello con un arma blanca, quedando con heridas de gravedad, aunque fuera de riesgo vital. Por lo anterior, dos antisociales de 20 y 40 años fueron detenidos por carabineros, quedando a disposición del Tribunal de Garantía de Lota. En Lota, Radio El Carbón.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y temperaturas sobre 34 grados esperan durante este sábado en la Araucanía. La región está bajo tres alertas por calor extremo, viento y tormentas eléctricas. De esto nos cuenta Bárbara Justi.
Este sábado la región de la Araucanía enfrenta condiciones climáticas que requieren máxima atención. Altas temperaturas, viento intenso y riesgo de tormentas eléctricas. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, se informó que continúan vigentes tres alertas. La primera es una amarilla por calor intenso. Los termómetros podrían elevarse hasta los 34 grados Celsius, especialmente en comunas como Angol, Purén, Ercilla y Coyipulli, donde el ambiente seco y el calor configuran un escenario de riesgo. A esta condición se suma una alerta temprana preventiva por incendios forestales. El calor, combinado con ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 40 y 50 kilómetros por hora, aumenta la probabilidad de propagación del fuego. Información que confirmó el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev.
La primera corresponde a una alerta amarilla por calor intenso que podría bordear los 34 grados, especialmente en el sector
sector de Malleco. Evitar a toda costa el uso del fuego, especialmente en la quema de basura, de rastrojo, del pica-pica u otros. Evitar el uso de maquinaria que puedan soltar chispas, como las galleteras, como las desgrosadoras.
La tercera advertencia corresponde a una alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas, fenómeno que podría presentarse principalmente en comunas de la precordillera y la cordillera. En estos casos, la descarga eléctrica también puede desencadenar incendios forestales, tal como ha ocurrido en comunas como Lonquimay y Melipeuco. Según el último reporte de CONAF, la principal afectación por siniestros se mantiene precisamente en la provincia de Malleco, con al menos 4 incendios en combate. Los más críticos se registran en el sector Lolenco, en Angol, donde más de 50 hectáreas de bosque han sido afectadas, y en Traillén, con el incendio denominado Piedras Blancas, que ha consumido alrededor de 30 hectáreas. Según el panorama actual, estas cifras podrían incrementarse rápidamente las próximas horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Informaciones, le contamos que ex cancilleres calificaron como inédito que Estados Unidos revocara la visa al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y a otros 2 funcionarios, señalando que esto constituye una advertencia al gobierno entrante de José Antonio Kast. En paralelo, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores valoraron la nota de protesta enviada por la Cancillería al embajador de Estados Unidos en Chile, Javier Pardo, con los detalles.
Y claro, porque sin duda un tema que ha provocado un fuerte remezón al interior del Palacio de la Moneda, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitiera una declaración pública en la que acusó a 3 funcionarios chilenos, sin identificarlos en ese momento, de dirigir, autorizar y financiar actividades que, según señaló, comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional, además de afectar intereses estratégicos del país norteamericano. La consecuencia, la revocación de las visas y la prohibición de ingreso a Estados Unidos del ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y del jefe de gabinete Guillermo Petersen. Esta situación, que tomó por sorpresa al gobierno de Gabriel Boric, se originaría en la molestia de la administración de Donald Trump por un proyecto de cable submarino que pretende instalar en Chile la empresa China Mobile, compañía del gigante asiático, iniciativa que conectaría directamente Sudamérica con Hong Kong y cuya documentación ingresó en diciembre al Ministerio de Transportes para su análisis. Pues bien, frente a esto, el Ejecutivo rechazó categóricamente la decisión de Estados Unidos. El presidente Boric afirmó que Chile jamás ha realizado acciones que socaven la seguridad de otros países, mientras que desde Cancillería condenaron cualquier medida unilateral que vulnere la independencia nacional. Adicionalmente, el canciller Alberto Van Claveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yadd, para que entregue explicaciones sobre los fundamentos de esta determinación y anunció el envío de una carta de protesta diplomática. Esto último fue valorado por el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien rechazó la presión ejercida por Estados Unidos.
Pero no puede ser que una relación bilateral con un país se base en presiones y disuasión y se invoque un problema de seguridad nacional cuando se ha actuado de acuerdo a las leyes chilenas.
En un tono más crítico, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, condenó el actuar de lo que calificó como régimen de Donald Trump y emplazó al presidente electo José Antonio Kast a adoptar medidas cuando asuma.
Falta de respeto, una soberbia del régimen de Trump, que hay que llamarlo a estas alturas. Espero que el próximo gobierno tenga la capacidad de tomar distancia, de diferenciarse y no termine subordinado a la prepotencia de Donald Trump.
Ante esta tensión diplomática, conversamos con exministros de Relaciones Exteriores, quienes coincidieron en que Estados Unidos debe aclarar los fundamentos de la revocación de visas y que el gobierno también debiera transparentar los antecedentes del proyecto de cable submarino con China. Así lo señaló el ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker.
¿Qué justificación hay para una medida como esta? No se explica en qué consistiría. Y segundo, el gobierno también debería mostrar los antecedentes sobre el proyecto del cable chino. También es una advertencia respecto del gobierno del presidente entrante.
Una postura similar manifestó el ex canciller Heraldo Muñoz, quien indicó que esta decisión podría interpretarse como una advertencia al gobierno entrante de Kast.
La administración Trump optó por sancionar al gobierno saliente
a pocos días de su término para presionar al próximo y darle espacio para enmendar el rumbo respecto a este proyecto de inversión.
Por su parte, el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna evitó profundizar en el tema, señalando que la política exterior es responsabilidad del presidente en ejercicio. Según indicaron fuentes de la oficina del presidente electo, la respuesta ha sido pragmática y cauta, considerando la complejidad del escenario, y señalaron que buscarán entender por qué Estados Unidos adopta esta decisión ahora, dejando las definiciones de fondo para cuando asuma José Antonio Kast.
Y para el jueves 26 de febrero está programado el Comité Central del Frente Amplio, el que podría estar marcado por la asistencia del presidente de la República, Gabriel Boric, con varios dirigentes de su sector que han insistido en que el mandatario se sume a la máxima instancia de toma de decisiones de la colectividad. Y es que de seguir este camino, el jefe de Estado rompería la tradición de los expresidentes de mantenerse alejado de la vida partidaria, al igual lo hicieron en su momento presidentes como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, entre otros. Además, varios dirigentes reconocieron al diario La Tercera que la idea es condecorarlo como integrante honorífico del comité debido principalmente a su estatus como presidente del país. Al respecto, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, se mostró a favor de que el mandatario se integre a la vida partidaria una vez que deje la moneda.
En tanto, una vez deje el cargo de presidente de la República, pueda integrarse a la vida partidaria como uno más, me parece muy, muy importante. Sería una inyección anímica, de energía y de capacidad política también muy relevante que el Frente Amplio necesita para este nuevo periodo.
En esta sintonía, otra de las grandes interrogantes con respecto al futuro del presidente es qué rol cumplirá en la futura oposición, donde tanto él como Janet Jara se han posicionado como los liderazgos y rostros más importantes de este sector. Sin embargo, Janet Jara ha tenido amplias diferencias con el Partido Comunista, precisamente por el tema de Cuba y la situación política y social de la isla. Por ello, la diputada del PC, Alejandra Plasencia, precisó que este tipo de diferencias deben resolverse con debates internos y no a través de la prensa.
Pienso que las discusiones tienen que darse al interior del partido, en nuestros espacios de democracia interna como corresponde. Yo no soy partidaria de dar por la prensa debates que deben resolverse en espacios constituidos para eso y que deben tener sustancia y profundidad política.
A pesar de estas diferencias internas, la posibilidad de que Jara y Boric lideren este bloque político en el futuro siguen siendo bastante altas debido a su peso político, así lo afirman dentro del sector.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Seguimos con la revisión de las noticias. Quizá no está totalmente informado. Así contestó la ministra de Salud, Jimena Aguilera, a las críticas del ex titular de esa cartera, Enrique París, por la gestión de recursos de la ley del cáncer. En su visita a Chiloé, la secretaria de Estado también dio por superada la polémica por la atención de urgencia de su madre, Cristian Valdebenito, con los detalles.
Yo, siendo ministro de Salud, firmé la ley del cáncer con el presidente Piñera y desgraciadamente el gobierno que está por terminar no llevó a cabo en forma eficiente el desarrollo de esta ley. Los recursos no se utilizaron lo suficientemente bien, hubo fondos que no se gastaron.
Estas fueron las críticas que realizó en Puerto Montt hace poco más de una semana el exministro de Salud, Enrique París, acusando un manejo deficiente del actual gobierno respecto de los recursos contenidos en la ley del cáncer. Consultada por la radio, la actual secretaria de Estado de dicha cartera, Jimena Aguilera, apuntó a la falta de información de París en relación con la gestión oncológica de la administración saliente.
Vi la declaración, la verdad es que todo lo que significa la inversión en cáncer, nosotros la verdad es que le dimos curso, yo no sé si él quizás no estaba totalmente informado, pero incluso lo que es en los proyectos de concurso, se concursaron efectivamente y se están ejecutando todas las líneas de acción de lo que son los proyectos de cáncer, incluso la parte de inversión, es una gran cartera de inversión en oncología.
La ministra Aguilera dio por superada también la polémica que se generó por la rápida intervención de su madre por una grave fractura de cadera. Fue una atención de urgencia, aclaró la autoridad.
Por supuesto que me afectó, yo la doy por superada, fue una atención de urgencia, hubo una confusión en todo lo que se comunicó, ella tuvo una urgencia que fue una fractura, no fue una cirugía de reemplazo de cadera ni nada, que entra en lista de espera, la atención de urgencia no tiene lista de espera y espero que esté superado. ¿Sí?
Temas a los que se refirió la ministra de Salud en el marco de su visita a Chiloé, donde inauguró el hospital de Keilen y en Quellón el primer centro comunitario de salud mental del archipiélago. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y en otras informaciones le contamos que la familia de un menor que perdió un testículo presentó una demanda en contra de la municipalidad de Freire por negligencia médica y exige una millonaria indemnización. De esto nos cuenta Roberto Neira.
El hecho se registró el 15 de enero del año 2018, cuando el menor de 13 años de edad, en compañía de su madre, se trasladó hasta el servicio de urgencia del Centro de Salud Familiar de la comuna de Freire debido a que presentaba un fuerte dolor en el testículo izquierdo. La demanda sostiene que el facultativo que atendió al menor le diagnosticó un cólico renal y luego lo envió a su domicilio para que guardara reposo. El 18 de enero, debido a que el joven continuaba con dolores fuertes, la madre decidió llevarlo nuevamente al CEFAM, donde se le diagnosticó dolor abdominal y solicitaron estudios para confirmar o descartar un cálculo renal. Ese mismo día, ante la nula mejoría del menor, su madre lo trasladó hasta la urgencia del hospital Hernán Enrique Saravena, donde se le diagnosticó una torsión testicular y solo quedó intervenirlo quirúrgicamente para extirparle uno de los testículos dañados. La demanda fue presentada por el abogado Dionisio Yoa Berrocal, quien se refirió a qué persigue esta acción legal.
Hemos ejercido la acción de indemnización de perjuicio por omisión de servicio. Entendemos que se trata de hechos graves. Producto de esto, mi representado después debió recurrir por sus propios medios ante el Hospital Regional de Temuco y en dicho lugar es diagnosticado como corresponde. Tenía una torsión testicular, pero atendido el tiempo transcurrido y la mala atención y el retardo de la misma, fue necesario que se le extirpara uno de sus testículos.
El abogado dijo que lo ocurrido le provocó un daño moral a su representado y también problemas de fertilidad. El menor era un destacado ciclista que formó parte del programa Promesas de Chile entre los años 2018 y 2019, desarrollado por el Instituto Nacional de Deportes y que tiene como objetivo brindar apoyo a los deportistas que se encaminan hacia el alto rendimiento, proyecto que se vio truncado por este hecho. En la demanda, la familia del menor está solicitando una indemnización de 140 millones de pesos por daño moral, argumentando falta de servicio por parte del CEFAM de la comuna de Freire. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y subió a 6 personas fallecidas y 15 personas hospitalizadas las cifras que dejó la fatal explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca. Al respecto, el Ministerio Público informó que iniciarán nuevas diligencias mientras expertos en seguridad y prevención apuntaron a la velocidad como un factor clave del accidente. Benjamín Zamorano con los detalles.
Así es, porque un total de 6 fallecidos y 15 personas hospitalizadas con heridas de diversa gravedad es el saldo que ha dejado hasta ahora el accidente y posterior explosión de un camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, específicamente en la intersección de la Ruta 5 con General Velázquez. Según informó un comunicado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de las personas internadas, 2 estarían en la posta central, 1 en el Hospital Félix Bulnes, 5 en la Mutual de Seguridad, 3 en la Clínica Indisa y 4 en la Asociación Chilena de Seguridad. Sobre el estado de salud de las personas, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, precisó que de estas solo una se mantiene con cuidados intermedios.
Solo uno estaría con cuidados intermedios, es decir, de baja gravedad, con un menor porcentaje de su cuerpo afectado, pero todos los demás 16 pacientes tendrían alto porcentaje de su cuerpo afectado, por tanto son todos pacientes de un alto riesgo vital.
Respecto a las causas e investigación del accidente, la fiscal a cargo de la causa, Macarena Cañas, informó que en los últimos días el Ministerio Público inició nuevas diligencias en busca de esclarecer los hechos. De hecho, en un momento la misma fiscal mencionó que la responsabilidad del siniestro estaría, inicialmente, en el mismo chofer de la empresa Gasco, quien habría perdido el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad. Sobre estas nuevas diligencias, el ex fiscal, Luis Toledo, explicó cuáles son los peritajes que se solicitan en este tipo de casos.
En este tipo de casos se ordenan peritajes mecánicos al vehículo, revisión del sistema de carga y descarga, análisis del estado del estanque o cilindro, levantamiento de cámaras, declaraciones de testigos y también informes de organismos técnicos especializados.
Por otro lado, el prevencionista de riesgos, Luis Salamanca, remarcó que la velocidad sería un factor clave en este suceso.
La velocidad que llevaba un camión de carga, de transporte de carga peligrosa, que tiene un volumen, que tiene una velocidad, que tiene una masa, que evidentemente es muy difícil de controlar cuando vas a exceso de velocidad.
Desde el Servicio Médico Legal informaron que el proceso de identificación de víctimas podría demorar entre 5 días a incluso 2 semanas. Además, este mismo sábado, familiares de las víctimas informaron a los medios que se lograron identificar a 2 de las 3 personas que se mantenían desaparecidas. Hablamos de Nicolás Soto y Fabián Carvalho, cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus propios familiares. Además, cabe aclarar que estas serían cifras de último minuto, por lo que podrían variar en las próximas horas.
Y conductores de carga de materias peligrosas en el Biobío pidieron mayor fiscalización a la hora de conducción de los choferes para evitar tragedias como las ocurridas en la comuna de Renca, región metropolitana. Mario Tapia nos cuenta más.
Heriberto López, presidente de la Federación de Sindicatos de Conductores de Carga Forestal y otros en Biobío, sostuvo que también agrupan a conductores que trabajan en este tipo de cargas de materias peligrosas. López dijo que se debería revisar y fiscalizar los largos turnos de manejo que se registran y que luego pueden ser factores incidentes para explicar tragedias como la ocurrida en la comuna de Renca, en la región metropolitana.
Falta de fiscalización, especialmente en este tipo de cargas y en general, digamos, porque hay muy poca fiscalización en carretera respecto del transporte, mucho camión fuera de norma, pero a nosotros lo que nos convoca aquí es el hecho de que ante la falta de conductores, las empresas los sobrecarguen de trabajo con jornada hasta de 18 horas. Entonces, un conductor que no ha dormido, que tiene jornada extensa, es una bomba de tiempo. En cualquier minuto se va a desatar la tragedia, y esto fue lo que ocurrió aquí.
En tanto, esta tragedia también mantiene en compleja situación a un trabajador oriundo de Los Ángeles que fue alcanzado por las llamas de la explosión y que se mantiene en estado de extrema gravedad en la exposta central de Santiago. Se trata de Manuel Garrido, de 49 años de edad, que resultó con casi el 70% de su cuerpo quemado a raíz de esta tragedia, que se mantiene en plena investigación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y se investiga la muerte de una persona por impactos de bala, esto en plena vía pública en Puerto Varas, en el sector centenario de la comuna lacustre. El Ministerio Público informó que se está trabajando para dar con el paradero de los responsables. Tamaris Ubeabre tiene los detalles.
Fue durante la mañana de hoy que bomberos y personal del SAMU concurrieron hasta el sector centenario de Puerto Varas, cercano a la ruta que conecta con la localidad de Alerce en Puerto Montt, encontrando muerto en la calle a un adulto con dos impactos de bala. A raíz del hecho, el Ministerio Público ordenó a Carabineros, el personal OS9 y la OCAR, iniciar con las investigaciones para determinar las causas del hecho, el que se indaga como un homicidio. Desde la Fiscalía de Puerto Varas informaron que se inició con la búsqueda de los responsables de la muerte de esta persona en la comuna lacustre, así como en los sectores cercanos de la misma. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y vamos a Los Ángeles porque hasta ahora voluntarios de bomberos y brigadistas de la CONAF trabajan en un incendio forestal que amenaza a viviendas en un sector sur de Los Ángeles. Mario Tapia, te escuchamos.
Bomberos de Los Ángeles y una brigada aérea de CONAF trabajan a esta hora en el sector de la Villa Estación Camino Nacimiento, aquí en la comuna de Los Ángeles, debido a un incendio de rápido avance de pastizales y matorrales que amenaza viviendas, según se ha indicado, y por tanto trabajan estos organismos de emergencia en la protección de las viviendas y también en la extinción del siniestro vía aérea, reiteramos, por parte de una brigada de CONAF. En el sector Villa Estación se produce esta emergencia a esta hora en la comuna de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que declara ilegal la imposición unilateral de aranceles globales por parte del presidente Donald Trump. El tribunal determinó que el mandatario se extralimitó en sus facultades, donde la decisión podría obligar a la devolución de más de 100 mil millones pagados por importadores a nivel mundial. Para Chile, en tanto, la medida del mandatario estadounidense no tuvo repercusiones en las industrias, donde los gremios que se vieron más afectados por el aumento del 10% en los aranceles fueron los ligados a la producción forestal, agrícola y salmonera. Con todo este dictamen, representa la posibilidad de revertir el arancel que enfrentaban sus exportaciones. Esto pese a contar con un tratado de libre comercio vigente, así los sectores vieron mermada su competitividad bajo la sobretasa impuesta por la administración de Trump. Desde la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, su presidente Víctor Catán valoró la medida del Tribunal Supremo estadounidense, pero señaló nerviosismo ante las futuras decisiones del Estado norteamericano.
Da tranquilidad la resolución dictada el día de ayer por la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a los aranceles, pero también tenemos cierto grado de nerviosismo porque el Estado americano está viendo otros argumentos para seguir con los aranceles.
Asimismo, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, manifestó sus reparos frente a los tratados de libre comercio, pues sostuvo que se trata de una medida muerta y que queda a criterio del mandatario de turno.
A pesar de que Chile tiene un tratado de libre comercio, vemos que los tratados, la verdad, es que son letra muerta y las imposiciones quedan a criterio del gobernante de turno, por lo menos en Estados Unidos, entonces creemos que es difícil que eso se pueda revertir.
No obstante, los alcances del fallo dictado por la Corte Suprema norteamericana, al igual que las acciones que tomará Donald Trump frente a la medida, aún están por verse. Trabajadores de la pesca industrial en el Biobío pidieron al nuevo gobierno que tomen una postura clara frente a los cambios en la ley de fraccionamiento. Además, denunciaron que informes internacionales dan cuenta del aumento de flota china en la captura de jibia en alta mar, por lo que piden se libere la cuota. Pola Artur nos cuenta más.
A menos de un mes para que asuma el nuevo subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, el personal embarcado industrial del Biobío llamó al gobierno entrante a dar a conocer con urgencia cuál será la política pública para enfrentar la crítica situación que atraviesa el sector pesquero industrial. Enfatizaron que el momento que atraviesa la actividad exige definiciones que entreguen certezas frente a la preocupación por la reducción de las cuotas industriales y el aumento de las artesanales en especies como la anchoveta,
chuleta, la sardina, la merluza y la jibia. A ellos se suman las demandas interpuestas contra el Estado por empresas como Camanchaca, Alimar y Blumar, derivadas de estos cambios son regulatorios. El llamado al gobierno lo hizo Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Patrones de Pesca.
Nuevo gobierno, el nuevo subsecretario, ya tiene preocupaciones, tiene trabajo y nosotros estamos esperando que él genere su expresión, se exprese frente a este y otros temas. Como siempre, a disposición de la autoridad, obviamente preocupados porque estamos en una crisis.
A las definiciones internas se suma una presión internacional. Un informe advierte que flotas, principalmente con bandera china, operan bajo estándares de control menos exigentes que los aplicados dentro de la zona económica exclusiva como la chilena. La investigación subraya que la sobreexplotación en alta mar puede debilitar las medidas de conservación nacional. Las recaladas chinas pasaron de menos de 10 en 2024 a cerca de 180 en 2025. González señaló de que no se puede cuidar la jibia para los chilenos, pero los chinos la extraen en mar adentro sin límites.
La jibia, como medida a nivel nacional, debe liberarse la cuota, dar la posibilidad de que quien puede ir a pescar jibia vaya a pescar jibia, sin duda. Para ponerle un sentido competitivo, la flota industrial tiene que volver a pescar como lo hacía antiguamente. No tiene sentido estar cuidando un recurso para que de ese recurso haga usufructo una flota que es depredadora como la flota china.
Los trabajadores reiteraron su voluntad de diálogo y colaboración técnica con el nuevo subsecretario a partir del 11 de marzo, pero insistieron en que no hay tiempo que perder.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería llamó al gobierno a tomar medidas para terminar con el lanzamiento de pelotazos con drogas, celulares y otros elementos hacia la cárcel de Valdivia. Aseguran que esta acción genera riñas y homicidios dentro del penal. De esto nos cuenta Diego Malverde.
Tres internos del módulo 54 han muerto atacados con armas blancas durante lo que va del año. Dos de ellos murieron con solo un día de diferencia, lo que habría ocurrido en el contexto de rivalidades entre bandas. Aquello, según autoridades y dirigentes de gendarmería, va de la mano con el lanzamiento de pelotazos desde el exterior. Delincuentes llegan al cerro que está atrás de la cárcel en la salida sur de Valdivia y lanzan drogas, celulares, pastillas y otros elementos prohibidos envueltos en papel, cinta adhesiva y hasta pañales. La disputa de estos artículos lleva a las riñas, la muerte y el desorden al interior del penal. Según lo indicado por el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos, el sargento Claudio Schleff.
Afecta netamente en la convivencia, porque aquí no solamente llegan elementos prohibidos como teléfonos celulares, llegan pastillas, llega droga, que es harta, y eso obviamente genera conflicto entre los reos. Se pelean muchas veces la droga que llega.
Esta semana se realizó un operativo de la PDI que desarticuló una banda dedicada a los pelotazos, pero según el dirigente gremial, esto no es suficiente y llamó al gobierno a tomar medidas para eliminar este problema, asegurando que nunca se ha planteado una solución definitiva y apuntó a la falta de dotación.
No hay una solución de fondo. Nunca ha estado en la mesa, nunca se ha discutido. Después cuestionan a nuestro personal porque se está muriendo la gente, como lo dijo el otro día el delegado presidencial, que él no podía entender cómo había un arma blanca dentro de una celda. En Valdivia hay 500 reos que son solamente separados por una pecera y el personal que cubre son 3 o 4 funcionarios.
Algunas de las medidas que plantea para terminar con los pelotazos son la instalación de mallas en altura en el contorno de la cárcel. Previamente, desde la delegación presidencial, indicaron que el programa de televigilancia con drones ayudó a reducir los pelotazos, pero actualmente la iniciativa está en pausa a la espera de la llegada de recursos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
A la comunidad extremar la precaución en torno a las instalaciones de gas realizaron desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la región de Los Lagos luego del robo de cañerías de gas en la comuna de Osorno. Camila Báez con el informe.
Esto luego de la emergencia atendida por bomberos de Osorno por una importante fuga de gas registrada esta semana tras el robo de cañerías por parte de desconocidos. Afortunadamente, luego de estos hechos que ocurrieron en el sector de Ragüe Alto, no se registraron daños ni tampoco personas lesionadas. Sin embargo, se trata de una acción temeraria y que pone en grave peligro a los vecinos y a quienes cometen este ilícito. Así lo indicó el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en Los Lagos, Álvaro Loma Osorio.
Un robo de cañería de un estanque de una central de gas licuado que está actualmente en uso. Entonces, eso es peligrosísimo de intervenir. Tal es así que estas, a pesar de encontrarse en lugares públicos, estas se encuentran resguardadas por rejas a las que no tiene acceso cualquiera. Pero lo importante es que es de alto riesgo intervenir.
El director de la SEC además indicó que el organismo efectúa inspecciones periódicas para verificar que estas centrales de gas cumplan con las condiciones de seguridad, como que no haya elementos combustibles dentro del recinto, que las rejas y tanques estén en buen estado y que exista señalética visible advirtiendo del peligro. En tanto, la central que fue vulnerada aún no había sido objeto de visita inspectiva durante 2026. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y un recurso de protección fue interpuesto contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, producto de presuntos hechos de violencia registrados durante el proceso de desalojo de la mega toma. La delegación comunicó que todos tienen el derecho legítimo de recurrir a los tribunales de justicia en el país y que se actuó en cumplimiento de lo ordenado por los tribunales. Benjamín Duque nos cuenta más.
Tres comités sociales del Cerro Centinela de San Antonio interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la delegada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la Megatoma, Gloria Mayra. La acción judicial sostiene que 2.143 familias han sido afectadas física y psíquicamente producto de desalojos y procedimientos que califica como ilegales, arbitrarios y carentes de resguardo adecuado, denunciando vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad, la honra, la igualdad ante la ley y la protección de la salud. La representante en esta acción judicial, Dafne Arangues, señaló que el recurso se fundamenta en las afectaciones generadas por la delegación a las víctimas por negarse a dar información de sus actos.
Fue admisible el recurso de protección de nuestro comité en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio. El recurso se funda en la afectación física, psíquica que ha provocado la delegación a las víctimas por cuanto se niegan a dar información.
En torno a la querella por estafa interpuesta por el Movimiento de Pobladores Organizados en contra del ministro Carlos Montes, Gustavo Sepúlveda, vocero del colectivo, señaló que si bien fue declarada inadmisible, se solicitaron nuevas diligencias investigativas.
Solo un inicio controvertido, ya que dentro de plazos apeló como el derecho corresponde. A su vez, se amplió la querella, se solicitaron nuevas diligencias, se entregaron nuevas evidencias y eventuales nuevas configuraciones de delito. Más también, se presentó una denuncia por escrito para que el Ministerio Público inicie la investigación de forma independiente a lo pronunciado por el tribunal.
En el escrito se describen irregularidades en el proceso de desalojo iniciado en enero de 2026, incluyendo demoliciones anticipadas, falta de información a los pobladores sobre reubicaciones, ausencia de apoyo adecuado a adultos mayores, niños y personas con discapacidad y presuntas omisiones en la fiscalización de albergues y cumplimiento de protocolos. En la ampliación del recurso se solicita la suspensión del desalojo, un cese del hostigamiento, protección cautelar para las familias y dirigentes del asentamiento, así como subsidios de arriendo por al menos 2 años para 120 socios directamente afectados. Respecto a la acción judicial, la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio declaró que todos tienen el derecho legítimo de recurrir a los tribunales de justicia en el país y que se actuó en cumplimiento del ordenado por los tribunales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
De Antofagasta anuló todo logrado en la etapa de cumplimiento dictado por el Tribunal Ambiental en el proyecto Dominga. La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló de oficio lo resuelto por el primer Tribunal Ambiental en el procedimiento de cumplimiento incidental al considerar que su aplicación resulta improcedente. En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Dinko Franulich, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca, estableció que la resolución dictada por el primer Tribunal Ambiental en febrero del año pasado no corresponde a un caso previsto por la ley. De acuerdo con lo establecido, los artículos 174 y 175 son ejecutables, indica las sentencias definitivas e interlocutorias firmas que declaren un hecho a favor de quien lo invoca, requisito del que adolece la sentencia que se pretende ejecutar en la especie, ello según lo resuelto por la excelentísima Corte Suprema en estos antecedentes, sostiene el fallo. De lo dicho, deviene categórico que se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley, lo que origina un vicio procesal que debe ser subsanado empleando las facultades de corrección oficiosas de que dispone este tribunal, indican conforme a lo que previenen los artículos 83 y siguientes del Código del Procedimiento Civil, añade. La resolución agrega que conforme a lo resuelto por la Corte Suprema, en el fallo al que se alude la sentencia que sirve de título ejecutivo en estos antecedentes, no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervenientes, ni plasmó tampoco una decisión en relación a la calificación del proyecto en sus propios términos. Dicho acto jurisdiccional no resolvió confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino que decidió anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo de que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio ni ha puesto a fin la instancia, pues en su propio contenido ordenó seguir con la tramitación. Para el Tribunal de Alzada, pretender que una Corte de Apelaciones, en el marco de un recurso de apelación respecto del cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre cuestiones esenciales del proceso de evaluación ambiental, precisamente los límites y competencia de las autoridades llamadas a intervenir en este, entre las demás que inciden en este proceso, resulta manifiestamente impertinente y contrario a la ley, y con ello demostrativo de la improcedencia de aplicar este procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales a la resolución dictada por el Tribunal Ambiental. En otras informaciones, fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios son los delitos que se le acusan al diputado Joaquín Lavín León, a quien este lunes se le realizará el pedido de desafuero en su contra. Conocemos todos los detalles junto a Gianfranco Nebot. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, como bien tú indicabas. Este lunes, a partir de las 14 horas, la Corte de Apelaciones revisará el pedido de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, en una audiencia clave que podría marcar un nuevo giro en el caso que también involucra a su esposa, la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. El desafuero, recordemos, es una medida que busca quitar la inmunidad parlamentaria a Lavín para que la Fiscalía pueda formalizarlo en el marco de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú. El abogado querellante y representante del municipio, José Pedro Silva, valoró el avance del proceso y señaló que esperan la confirmación del desafuero por parte de la Corte. Además, esto permitiría que la Fiscalía lo formalice y eventualmente solicite medidas cautelares en su contra, por lo que confían en que la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones, el que fue bastante contundente en contra del diputado.
Confirmando el desafuero del diputado Lavín, que la Fiscalía pueda formalizarlo y podamos pedir medidas cautelares en su contra. Y esperamos que la Corte Suprema pueda confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones, que fue bastante contundente en contra del diputado.
Desde la defensa del parlamentario, en tanto, no quisieron entregar declaraciones hasta el día de lunes en la tarde, cuando se conozca el dictamen del tribunal. Por su parte, el abogado especialista en materia penal, Eduardo Saavedra, explicó que el desafuero es un procedimiento que no declara culpable a un diputado, sino que simplemente permite que pueda ser investigado y formalizado como cualquier ciudadano. Además, agregó que los ministros se formaron la convicción de que el diputado podía ser partícipe de los delitos de financiamiento irregular.
seguramente cuando la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre acogió el desafuero de Joaquín Lavín, lo hizo porque los ministros, digamos, se formaron la convicción de que podía haber un delito criminal grave, en este caso el financiamiento irregular que a él se le atribuye.
Así, todo queda ahora a la espera de la resolución del día lunes, que definirá si el diputado podrá ser formalizado en esta causa.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre fue baleado en múltiples oportunidades por desconocidos dentro del local de comida rápida en Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. En paralelo, la PDI indaga la muerte de un hombre que recibió un disparo en la cabeza cuando conducía su vehículo tras asistir a un partido de fútbol. Ante la revocación de visa por parte de Estados Unidos contra el ministro de Transportes y otros dos funcionarios, ex cancilleres calificaron el hecho como inédito y coincidieron en que constituye una advertencia al gobierno entrante de José Antonio Kast. Parlamentarios Frente Amplista se mostraron a favor de que el presidente Gabriel Boric participe del Comité Central del Partido programado para este jueves, delineando su futuro rol en la oposición. Este lunes se realizará la revisión del desafuero del diputado Joaquín Lavín León, a quien se le investiga por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, entre otros.